Si estamos en Nueva York, tenemos que hablar de ciencia española. Sí, sí, en esta ciudad en los últimos años trabajan muchos científicos españoles de primer nivel, como el cardiólogo, y me pongo firmes, don Valentín Fuster.
Yo creo que el proyecto importante ahora es ver cómo todos los factores que afectan al corazón están afectando al cerebro, y no lo sabíamos porque no teníamos la tecnología, sobre todo las arterias que van al cerebro. No solamente hablo de Alzheimer, es otros aspectos vasculares, de demencia, etc. Y yo creo que aquí tenemos que trabajar, porque uno de los problemas más importantes es que no vale la pena vivir mucho tiempo si el aspecto cognitivo falla.
Joan Massagué, farmacéutico, centrado en el estudio del cáncer.
El proceso realmente estriba en que las células del tumor original, algunas de ellas, adopten la misma conducta de alta alerta que las células de nuestros tejidos sanos deben adoptar, de nuestros epitelios sanos específicamente, deben adoptar cuando hay desperfecto.
O Adolfo García Sastre, a quien conocimos tanto durante la pandemia del COVID.
El virus se va a quedar con nosotros, es muy difícil eliminarlo, las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se va a vacunar, y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros. Ahora bien, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus se les va a dar lugar, van a tener menos riesgo de tener enfermedad severa.
De nuestro amigo Adolfo García Sastre supimos que trabaja en el Mount Sinai, que su labor era investigar una vacuna universal para la gripe. Durante los meses del COVID se convirtió en una voz autorizada a nivel mundial. A lo largo de los meses hemos descubierto también junto a él, en el Mount Sinai, a su mujer, Ana Fernández. Ella investiga en su laboratorio la inmunidad innata contra el dengue y la gripe. Para que te hagas una idea, ha sido elegida por la revista Forbes como una de las españolas más influyentes de este año 2022. Ana, ¿qué tal, científica? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien.
Pues una de las españolas más influyentes, eso mola mucho, ¿no?
Bueno, hombre, mola el hecho de que, sí, de que científicas se consideren, sí, dentro de ese ranking, ¿no? O sea, para mí no me lo considero como que fuera una cosa mía, sino hacia la ciencia, ¿no? Que simplemente el hecho de que sea considerada científicas dentro de este ranking ya es un paso enorme, ¿no? Para darse cuenta de lo que ha significado la ciencia y lo que debería significar la ciencia dentro del ámbito de la sociedad.
Imagino que esto es para una tesis doctoral, pero a ver cómo me lo resumes brevemente. ¿Es muy distinto el concepto de la investigación aquí y en España?
Sí, o sea, es distinto desde todos los puntos de vista. O sea, hay una estructura bastante diferente. En España, ahora mismo, casi todas las tesis doctorales, o sea, están asociadas a universidades, obviamente. Y para hacer investigación y para tener estudiantes, pues se consiguen becas a través de las universidades. En Estados Unidos se tiene que tener un título también concedido por una universidad, pero la financiación, por ejemplo, de los estudiantes puede ser, normalmente es, de hecho, asumida por el director de tesis, con proyectos que se consiguen pues del Instituto Nacional de la Salud, Departamento de Defensa o cualquier otro tipo de fundación, ¿no? Entonces, hay un poco más de flexibilidad en cuanto a la financiación, también hay bastante más competencia y hay menos, como si dijéramos, rigidez, ¿no? Menos estructura. Los programas de tesis son bastante competitivos, lo que pasa que en España yo creo que hay un poquito más de educación desde la facultad a seguir dentro del mismo grupo a hacer la tesis. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos la gente quizá cambia un poquito más de institución, ¿sabes? Terminan la carrera y no se suelen quedar a hacer la tesis en el mismo sitio. Entonces hay un poquito, en general en ciencia hay mucha movilidad en Estados Unidos. Casi nadie se queda en el mismo sitio, nosotros somos una excepción de habernos quedado tantos años en la misma institución.
Ana, durante la pandemia, que es antes de ayer, y en líneas generales, digamos que nos cambió un poquito el paradigma. Uh-huh. Empezamos los periodistas los primeros, empezamos a llamar a los científicos a dos por tres, no sabíamos nada, entrabais en los medios. ¿No tienes la impresión de que se nos ha olvidado ya?
Yo creo que me da mucha pena, porque creo que en el fondo la gente se le olvida el miedo que pasó, ¿sabes? Porque me acuerdo de cosas y de entrevistas y realmente la gente estaba muy asustada y a nosotros nos daba mucha satisfacción poder aclarar, poder un poco dar esperanza, dar un poco de información, que la gente viese que había una luz al final del túnel y que había muchos avances que estaban por venir, que de hecho vinieron, como fueron las vacunas y como
muy rápido.
Fue el poder. Claro, fue muy rápido porque también hubo un esfuerzo global de, por ejemplo, derivar recursos hacia la vacuna de COVID en vez de otros ensayos que deberían estar haciendo para otras vacunas, y luego también recursos económicos y esfuerzo en cuanto a que toda la investigación en los laboratorios se enfocó totalmente a COVID y a SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que eso ayudó muchísimo, se permitió que se hicieran vacunas solamente para uso de emergencia, cosa que no es el proceso normal que hubiera llevado muchísimos más años. También, claro, el hecho de que el virus circulase permitió que se demostrase a tiempo real si funcionaban o no. Claro. Que eso tampoco pasa en un proceso de vacunas que lleva más años, pero porque, claro, para conseguir el mismo número de infectados en el placebo que en los vacunados, a lo mejor tienes que pasar 5 años para que los datos sean convincentes. Entonces fueron una serie de factores que se juntaron y que el esfuerzo global desde luego hizo muchísimo, el apoyo de los gobiernos y el que los gobiernos también tuvieran un poquito de escuchasen un poquito a los científicos, a la ciencia y seguir un poquito los consejos, ¿no?
Ana recuerda aquellos meses del COVID, pero lo que de verdad le ilusiona es hablar de su proyecto. Su trabajo se centra en estudiar el dengue y encontrar una vacuna.
Estamos ahora mismo validando, de hecho, lo que hemos podido hacer en el laboratorio anteriormente, pero simplemente ver, estudiar la respuesta que induce esta vacuna, que es bastante prometedora, además de ver por qué esto es una enfermedad bastante que tiene bastante problemas en pediátricos, o sea, afecta mucho a niños, entonces ver por qué hay niños que tienen enfermedad severa o no. Entonces intentar entender, cosa que se ha hecho también, por ejemplo, mucho con SARS-CoV-2, intentar entender qué es lo que determina que sucede muy al principio de la infección, que es nuestra respuesta innata, que podamos predecir, por ejemplo, cuál va a ser el desenlace de la enfermedad y cuál va a ser la respuesta a la vacuna. Entonces estamos ahora mismo continuando con esos estudios y utilizando tecnologías bastante punteras, pero hemos tenido bastante suerte de seguir financiados.
Los periodistas siempre hacemos una pregunta, seguramente de muy difícil respuesta, pero ¿para cuándo la vacuna?
¿De dengue? Bueno, de dengue hubo, por desgracia, una vacuna, pero que funcionó muy mal.
La buena, digo la buena.
Sí, hubo una vacuna que no funcionó como se esperaba. Se empujó muchísimo que se licenciase esa vacuna porque era muy necesaria, pero no dio los resultados esperados. Esta vacuna en la que estamos nosotros trabajando, precisamente, que es del Instituto Nacional de la Salud y lo está haciendo el Instituto Butantan en Brasil y en Tailandia y en Vietnam también, o sea, en Asia y en Sudamérica, tiene bastante buena pinta porque está dando muchos muy buenos resultados en la fase 3B. Entonces, parece ser que la va a licenciar Merck, está bastante cercana a la que se licencie y se espera que se pueda distribuir y se pueda manufacturar. Pero, de hecho, en los sitios donde se está probando, que son sitios donde hay gente con anticuerpos, porque son varios serotipos y eso complica un poco el desarrollo de esta vacuna, parece está funcionando muy bien. Pero bueno, tenemos esperanza. Yo la verdad es que tengo la impresión de que va a ser una de las vacunas que va a funcionar mejor.
A pesar de trabajar aquí en Estados Unidos, los científicos tienen muy claro que hacen más por la ciencia española aquí que si estuvieran en España.
Somos mucha marca España. Nosotros siempre decimos que somos laboratorios españoles en Estados Unidos. ¿Sabes? La suerte que tenemos que traemos muchos jóvenes españoles que quieren continuar su carrera. Nosotros creemos que hacemos más beneficio a la ciencia española desde aquí que si estuviéramos allí. Tenemos muchas más oportunidades de financiación aquí y podemos darle la parte de la formación que luego les pueda permitir volverse a España o seguir su carrera
en cualquier lugar del mundo,
cualquier otro sitio, pero con más recursos que a lo mejor si hubiéramos estado en España. Entonces, las cosas pasan por algo. Tuvimos un par de oportunidades que no funcionaron, pero lo intentamos, no salió, pero no nos hemos arrepentido ni de habernos quedado ni de habernos intentado ir. Funcionó como funcionó y estamos contentos donde estamos.
Te quiero hacer una pregunta. Estos últimos días, lo habrás visto porque seguís en contacto, hay mucha movida con el tema de la profesión médica en España, en distintas comunidades autónomas, la falta de médicos, la formación, los problemas políticos, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí. ¿Están tan bien formados como se dice? Quiero decir, los que salís de las universidades y facultades de ciencias, ¿sois tan buenos a nivel mundial?
Yo te puedo asegurar que todos los españoles que he tenido en mi laboratorio eran para quitarse el sombrero, preparadísimos. Nosotros mismos, de hecho aquí nunca nos pidieron convalidar la tesis, no nos pidieron convalidar nada. porque de hecho tú
sabían de dónde veníais.
Y a lo mejor no lo sabían, pero lo demostrábamos inmediatamente, que la gente estaba bien preparada. Yo no hice la tesis en España, la hice en Estados Unidos, pero Adolfo, que la hizo en España, vino aquí, le fue muy bien, y yo siempre, tanto él como yo, que hemos traído gente al laboratorio, han sido gente muy preparada. Yo siempre digo, un poco en broma, que con los españoles, como saben buscarse la vida, pues enseguida encuentran, si no tenemos algo en el laboratorio, conocen a alguien que les deja el reactivo. O sea, son muy resueltos, pero muy acostumbrados a sacarse sus propias cosas, y me parece que son competitivos a nivel mundial.
Esta científica, bióloga, que este 2022 ha sido una de las españolas más influyentes para la revista Forbes, piensa en el futuro y tiene un reto: combatir las nuevas enfermedades que vendrán en los próximos años.
Mi sueño es educar a la gente de las enfermedades emergentes que pueden venir de, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquito, que se van a producir por el cambio climático que está sucediendo, que está pasando delante de nuestros ojos. Vamos a tener cada vez más enfermedades transmitidas por este tipo de vectores, que son más comunes en las zonas tropicales y subtropicales. Ahora mismo ya sabemos que ha habido incluso este año un brote de dengue en Francia. O sea, cada vez están siendo más comunes. Entonces, el que no se convierta en un tema político, que esto es una cosa que está sucediendo. Entonces, estar preparados y saber que la salud pública no entiende de política, entiende de salud.
Y a modo de postdata, Ana, la causa-efecto del cambio climático es evidente, fundamental, no tienes ninguna duda.
O sea, el cambio climático está sucediendo. Por supuesto, hay cambios climáticos naturales, pero el cambio climático, a la velocidad que se está produciendo ahora mismo, es obvio que está siendo por intervención humana. O sea, está acelerando un cambio climático que, obviamente, ha habido glaciaciones, pero que tardan millones de años. Pero en la velocidad a la que está cambiando ahora mismo el clima es por las emisiones, por muchos otros efectos que se han
sí, por
pasado
nosotros.
Por alto, y sobre todo la superpoblación. Somos mucha gente que tiene que comer. Entonces, cada vez hay menos recursos para más gente, gente más envejecida. Entonces, el cambio climático no es solamente el cambio climático en cuanto a la temperatura, es en cuanto a la deforestación, en cuanto a lo que se está haciendo en los hábitats, que ahora mismo están haciendo que, por ejemplo, se extiendan otras enfermedades. Se está desforestando, esos virus, esos animales que tienen esos virus están yendo a zonas urbanas. Por ejemplo, ha sucedido en Brasil con una epidemia que hubo de fiebre amarilla hace 3 o 4 años, que no había estado nunca en las ciudades y vino de la selva porque ya no había árboles, o sea, y los monos al final fueron a las ciudades. O sea, son en todos los sitios se están haciendo estos pequeños, como si dijéramos, insultos al ecosistema. Entonces, el cambio climático surge por todos estos abusos, ¿no?, que no se han controlado, y porque tenemos una superpoblación que tenemos un reparto muy poco equitativo de los recursos. Entonces, pues están en unas zonas del mundo produciendo las cosas de forma barata, con muchas emisiones, que eso afecta a nivel global el cambio climático. Pero no solo es eso, es todo en general.
Ana Fernández Sesma, bióloga, científica entre extremeña y salmantina, en el Hospital Mount Sinai, y una de las españolas más influyentes de este año 2022, según Forbes. Gracias. Suerte y buen trabajo, porque la suerte en tu trabajo es la nuestra, ¿eh?
Bueno, pues gracias a vosotros, sobre todo por escucharnos, por darnos voz a los científicos y por haber hecho que la ciencia esté un poquito en el candelero, como si dijéramos, durante todo este tiempo, porque realmente yo creo que es lo importante, que no se nos ignore.